buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de FM. También escucharos a través de internet, a través de www.radioenlace.org. Ya sabéis, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, 23 años ya en antena, camino de 24 años en antena, ofreciéndoos este programa sobre el mundo del cómic, acompañado, por supuesto, de la mejor música posible. Luego, ya más adelante, también os diremos desde dónde podéis bajaros el programa, pero será un poquito más adelante. De momento, has de saber simplemente que te espera una hora por delante, donde vas a oír de manera ciertamente acelerada hablar de bastantes cosas, muchas cosas sobre el mundo del cómic. Eso será, ya digo, en escasos segunditos, en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis, y siempre os pedimos que recordéis que cualquier parecido entre este programa y el programa de cómics en la radio acabará siendo al final pues pura coincidencia. No one I think is in my tree. Aquí está Billy Joel con su Uptown Girl, una de otras muchas segundas sintonías, con la cual vamos a dar paso al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Empezaremos con una serie, como siempre, nuestra primera sección de novedades editoriales. Esta semana ha salido una barbaridad de cosas, pero muchas, ¿eh? No sé yo si con la tontería no nos va a llevar esto medio programa, porque ya digo, una burrada tremenda, tremebundísima, y además de un montón de editoriales diferentes, así que hoy tenemos un montón de variedades en cuanto a novedades editoriales del cómic. Y luego ya tenemos, pues eso, noticias sobre cómic, y hoy no tenemos muchas, así que no va a estar tampoco mal que hayan salido tantas novedades editoriales, pero alguna y alguna contaremos, y bueno, pues ya veréis cómo vamos contando las cositas que ha pasado en el mundo del cómic. Hoy ciertos problemas técnicos nos hacen que no haya podido funcionar la impresora, no tenemos el guión en la mano, lo tenemos en el ordenador, tenemos que compaginar todos los usos del ordenador en una sola pantalla y eso va a ser algo complicado, pero bueno, pues supongo que saldremos adelante. Ah, también deciros que el programa está siendo grabado, no podemos estar aquí en directo, no estamos en directo, estamos casi en directo porque todo serán cuando grabo esto la 1:30 de la tarde ya más o menos, con lo cual casi directo, pero no lo es, a escala cósmica es casi directo, pero bueno, no es técnicamente directo, bueno, tampoco nos pongamos físicos cuánticos. Nos acompañará la mejor música posible, así que ya sabéis que esto ya es toda resistencia es fútil y Fábulas y Reflejos comienza la voz de ya. Pues aquí está Beto con su Give Me Your Money Please, concretamente nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales. Y bueno, pues comenzamos ya si queréis, ¿no? No tenemos nada mejor que hacer, pues no echan nada por la tele, como de costumbre, pues ya está, si queréis, comenzamos ya mismo cuando son en estos momentos, las 5:05 de la tarde, más o menos así de manera aproximada. Puede ser 5:10, depende de cuándo haya empezado este programa, que yo os digo, está siendo grabado, pero más o menos estamos ya a punto, estamos ya empezando, está avanzada ya las 5, son un poquito más de las 5. Y con eso comenzamos. Y empezamos con novedades. Vamos a empezar con una cosa curiosa que me he enterado mientras buscaba, mientras hacía el guión, viendo novedades editoriales de las distintas editoriales, vaga redundancia. Me he encontrado con que ha salido una cosa que yo no sabía que iba a salir. Hablo de una nueva serie europea, franco-belga, que es protagonizada por uno de los villanos más famosos del cómic franco-belga. Me refiero a Thorgloop, primer álbum europeo de Thorgloop, el villano de Spirou por antonomasia. Se titula La hija de Zeta, y es una historia en la que, bueno, Thorgloop será el protagonista. Se supone que van a ser más álbumes europeos, si esto funciona, y veamos un poquitín, conoceremos algo más de Thorgloop, villano por antonomasia de Spirou y Fantasio, y claro, sabiendo un poquito más cómo reza su título sobre su hija. Esto además guioniza y dibuja José Luis Munuera, y oye, tiene una pinta bastante buena, que si hubiera sabido que iba a salir, pues hubiera estado interesado y nervioso y expectante, pero no, fíjate, no tenía ni la más remota idea de que esto fuera a salir, y ya ha salido. Así que ya tenéis, de editorial D-Books, que entiende los derechos de todo el tema de Spirou y Fantasio, pues este Thorgloop número 1, primer álbum, La hija de Zeta, 16 euros, y oye, y no tiene mala pinta. Y D-Books también está con otra cosa curiosa. Esto no lo he visto en tienda, lo he visto simplemente en el catálogo de D-Books. Y es una cosa, no es exactamente cómic, es más bien ilustración. Hablo de un libro de ilustraciones llamado Frank. El autor es Chimo Abadía. Y es una, digamos, se va narrando mediante ilustraciones la vida de la dictadura de Franco de una manera bastante alegórica y con un dibujo muy naif, si queréis, de una manera que presenta la vida del dictador desde otra perspectiva. No sé yo si esto será para todos los gustos, y en la sociedad que estamos tan absolutamente polarizada y en el que no se puede tocar casi ningún tema, y se toca de qué manera se puede tocar, no sé yo cómo caerá este cómic. No lo he visto, sinceramente. He visto simplemente el anuncio en D-Books, en la página. Este Frank Chimo Abadía, son 16 euros, 48 páginas de ilustraciones que ya digo, cuentan la vida de Franco de otra forma distinta, y a ver qué tal está. Os lo cuento simplemente para que veáis que hay un montón de cosas en el mundo editorial. Se están publicando una infinidad de cosas de todo tipo de pelaje y condición, y bueno, porque tengáis este día. Y hablando precisamente de cómo se puede utilizar el cómic para muchísimas cosas, aquí siempre hemos defendido la capacidad absoluta del cómic para tratar de transmitir ideas de una manera estupenda y que puede servir como un vehículo educativo, cultural, de transmisión de ideas, de valores, y que el cómic tiene una fuerza que no se está empleando en toda su potencia. Es una pena, la potencia, digamos, si queréis, casi mágica de poder cambiar mentes que tiene el cómic, que es abismal y no se está empleando mucho. Para que veáis cómo el cómic puede servir para educar, para transmitir educaciones. Educaciones, qué mal ha quedado esa palabra. Hemos hablado muchas veces de cómics educativos, y este tiene también bastante buena pinta. Lo publica la editorial Random House, se titula Filosofía en viñetas, y es una serie de ejemplos. Dice, reza la sinopsis, prácticos e ilustrativos de los autores Michael F. Patton y Kevin Cannon. Es un ensayo gráfico, o sea, hay en nada, al igual que hay ensayos en prosa, esto es un ensayo gráfico, ensayo en cómic, que trata de recorrer más de 2.500 años de pensamiento y reflexión. Toda la historia de la filosofía desde la antigua Grecia hasta nuestros días, 14,95 euros, y la verdad es que es otra cosa que tiene una pinta completamente estupenda. Estamos empezando bien, hemos empezado ahí con unas cuantas cosas interesantes, pues tranquilos que todavía nos queda más. Ya os he dicho que había mucha cosa esta semana, y además, no solo mucha cosa esta semana, sino mucha cosa y además interesante. Más cosas. Pasamos a la editorial Anagrama. Y Anagrama ha publicado esta obra de Liniers, el autor argentino, el humorista gráfico argentino. Se titula Cuatro cuentos. Dos de estos cuentos, de los cuatro, es la mitad exactamente, son inéditos, pero otros dos ya han sido publicados previamente en el cómic Macanudo. El caso es que son historias inspiradas en determinados elementos, por ejemplo, en la poetisa argentina Alfonsina Storni, una historia basada, inspirada por el cantante Tom Waits, y también por historietistas como Edward Gorey o Shel Silverstein, nos dicen desde, no a nosotros en general, nos dicen desde Anagrama. Lamento, se me ha ido completamente poner aquí el precio de lo que vale esta historia de cuatro cuentos, pero en fin, que si os gusta este autor argentino, Liniers, pues oye, vais directamente y lo compraréis, pero que os parecerá estupendo. Pasamos ya a cosas un poco más, digamos, más generales, más mainstream. Nos metemos con Panini. Y Panini saca ya esta entrada a los siguientes mega crossovers y al siguiente, digamos, tránsito evolutivo de Editorial Marvel, el nuevo paradigma de la casa de las ideas, mediante Generaciones. Este Generations, esta historia que trata de poner en contacto a las antiguas versiones de los personajes con las nuevas. Es decir, tenemos a Spider-Man, tanto Miles Morales como Peter Parker, Thor, supongo que será Odinson y Jane Foster, Mrs. Marvel, y no sé si tendrá algo más de la antigua Capitana Marvel, Ojo de Halcón, Clint Barton, Kate Bishop, todas las encarnaciones del Fénix, Iron Man, Tony Stark, Riri Williams, Capitán América, es decir, Jim Wilson y Steve Rogers. Estas distintas generaciones de superhéroes van a unirse en un momento clave para el siguiente evento Marvel. Es un tochazo de tapa dura, 25 euros, vamos a llegar a este nuevo etapa en Marvel, Marvel Legacy. Autores, pues destacamos unos cuantos guionistas, van a estar aquí metidos: Brian Michael Bendis, Jason Aaron, Nick Spencer, Willow Wilson, etc, etc. A ver qué tal este nuevo paso en la casa de las ideas, y a ver si ya consigue Marvel que se pueda poner más o menos en... que haya cierta paz entre los defensores de los personajes de Nuevo Cuño y estas colecciones protagonizadas por los personajes de Nuevo Cuño, colecciones que sigan manteniendo el título original en cabecera, pero los personajes que están en ellas son otros, con la gente que prefiere al antiguo personaje de toda la vida. A ver si consigue Marvel de alguna manera afianzar posturas, unir posturas y tejer esta sociedad rota de que es el fandom Marvel actualmente. 25 euros tapa dura, a lo mejor se puede haber publicado de otra forma, no sé yo si esto vale para hardcover. La portada, por cierto, es de Alex Ross, pero que aún así, no sé yo hasta qué punto. Y dos cositas clásicas que destaco de Panini. Una de ellas es una historia de Thanos, cuando Jim Starlin en los 90 junto con Ron Lim volvió a sacar a Thanos. Se llama además así, de manera, pues oye, bastante expresa el renacimiento de Thanos, 19,95 euros. Y en los 90, la verdad es que Marvel, el Marvel Galáctico, el Marvel Cósmico, tuvo una etapa bastante decente. Jim Starlin en Estela Plateada con Ron Lim, luego llegó la Guardia del Infinito, Mark Grunwald estaba en Quasar haciéndolo estupendamente bien, y en fin, y más o menos fue una etapa chula. Hicieron varios crossovers, el Guantelete del Infinito, la Guerra del Infinito y unos cuantos más, los primeros bien, luego ya bajó un poco la cosa, pero que la verdad es que el universo, la parcela cósmica Marvel en los 90 estaba bastante bien, y esta es una de las pruebas. No os esperéis tampoco, un cómic que cambie el sentido del multiverso debido a su importancia en el contexto socioeconómico de la época y su repercusión posterior en la evolución de las mentes de la juventud, ¿no? Pero es un cómic Marvel cósmico entretenido, y tampoco vamos a pedir más cosas de las que ya de por sí nos dan. Y otro clásico, esto ya es ochentero, esto ya es El Castigador, Círculo de Sangre, una novela gráfica guionizada por Steve Grant y dibujada por Mike Sieg, y fue la novela gráfica que convirtió ya al Punisher, al Castigador, a Frank Castle, en algo menos que un villano taradete del universo Marvel que salía para ir pegando tiros, y que era una especie de villano o de persona un poquito desequilibrada y un poco como antagonista de los héroes. Estaban los héroes Marvel que hacían el bien, que tenían a los villanos, que no mataban, y este reflejo oscuro era un poco el Punisher, y bueno, pues se acabó convirtiendo en un personaje más de Marvel. Ya después llegó con su colección propia y llegó a ser lo que es. Ojo, 80, es una cosa muy buena, pero tampoco esperéis el Punisher de Garcenis ni burradas de ese estilo. Es los primeros pasos del Punisher como personaje serio, adulto y con su propia personalidad, y forjando al Punisher como personaje Marvel ya por derecho propio. Estaba bastante bien, son 26 euros, también se ha publicado unas cuantas veces, pero no sé yo si estaría fácil conseguirlo por allí, así que pues oye, aquí tenemos este Punisher, este Círculo de Sangre, que está muy bien. Seguimos con Asti Berry, porque Asti Berry reedita un un libro ilustrado infantil que realizó junto con Dave McKean, El día que cambié a mi padre, perdón, El día que cambié a mi papá por dos peces de colores, Gaiman y Dave McKean, 16 euros. Hablamos la semana pasada de Dave McKean con esa nueva obra, pues, sobre la Primera Guerra Mundial. Aquí tenemos a McKean dibujando algo para Gaiman, y en esta ocasión es un cuento infantil. ¿Qué trata este cuento infantil? Pues, ojo, lo digo, quiero recalcar lo de infantil para que no digáis, anda, qué guay, Neil Gaiman, Dave McKean, me lo comparé y este va a ser una cosa espectacular, está muy bien, pero es un cuento infantil. Es un cuento para contarle a tus niños, a tus hijos, a tus sobrinos, para hacer posible conocidos, no contéis cuentos a los niños por la calle, que no está bien visto. ¿De qué trata? Pues un niño que cambia a su papá por unos peces de colores a otro niño. Se lo cambia, como quien cambia cromos, se va a su casa con sus peces de colores y le dice a su mamá, oye, bonito, quiero que venga papá a cenar y ¿qué has hecho con papá? No, lo he cambiado. Entonces tiene que ir recuperándolo. Pero claro, se ha ido cambiando, y los niños han ido cambiando al papá así continuamente hasta que pues tratará de recuperar a su papá en el último escalón de estos cambios que tanto hacen los niños. La idea es graciosa, el libro está muy bien, Dave McKean dibuja de llorar de bien, y es un Neil Gaiman no desconocido, pero sí una faceta de Gaiman de cuentacuentos, de narrador enfocado a un público infantil, que es cuanto menos curiosa. Son 16 euros, es muy bonito el libro, no sé cómo estará esta nueva edición de Astiberri, pero que en general es un libro ilustrado estupendo. Y ahora vamos con Planeta. Planeta saca unas cosas esta semana estupendísimas, y sobre todo dos cosas de Germán Comanche. Comanche recopila un montón de historias cortas de este western de Germán, 15,95€, espectacular. Germán, como dibujaba aquí todavía, no guionizaba solamente él, y también publica ya, por fin, se ha reeditado Jeremiah. Esta historia es la primera vez que Germán no solamente dibuja, sino que guioniza. Ya había arrasado en el lector con Las Torres de Bois Marie, que también está, digamos, reeditando Planeta. Ahí solamente dibujaba. Ahora ya guioniza en Jeremiah. Decía Germán que si sabes dibujar, sabes guionizar. Y esta historia futurista, postapocalíptica, tipo Mad Max, que es Jeremiah, es una de las obras maestras del cómic franco-belga. Esto en la edición no se encontraba ni a tiros, y por fin Planeta vuelve a reeditarlo. Jeremiah, con H al final, tuvo una serie de televisión hace unos años que tuvo bastante poco éxito, la verdad, pero el cómic es realmente bueno. 20 euros este primer tomo de primer álbum, primera publicación, no sé exactamente el formato que será, que lo publica Planeta, y oye, de verdad que merece mucho la pena. Y también Planeta saca el segundo volumen ya, el segundo tocho de Usagi Yojimbo, de Stan Sakai, dentro de esta Usagi Yojimbo saga, el segundo. Si os gustó el primero, esto va, no hace más que mejorar. Hay gente que se compró el primero y le encantó, y decíamos que hemos leído algo más, pues veréis el segundo, y está todavía mejor. No hace más que mejorar, la capacidad narrativa de Stan Sakai es virtuosa, poder contar tantas cosas con animales antropomorfizados está al alcance de muy pocos. Además, las historias son realmente serias, profundas. Tiene una apariencia de cómic infantil con dibujitos de animalitos, pero de verdad es profundísimo. Es muy, muy bueno, Usagi Yojimbo. Y el segundo volumen, Stan Sakai, 35 euros. Eso sí, empieza a ser ya un poquito peliagudo el pago. Pero en fin, que es un tomazo. Segundo gran volumen de Stan Sakai, Usagi Yojimbo. Y es realmente recomendable. Y nos vamos con ECC. ECC por fin ha sacado ya, y además en grapa, la serie limitada de Mr. Miracle. Lo han traducido como Mr. Milagro. La unión otra vez del equipo creativo de Sheriff de Babilonia, Tom King y Mitch Gerald. No sabían cómo iba a publicarlos, en grapa, en tomo. Habida cuenta que todavía no ha terminado en Estados Unidos, a lo mejor había que esperar mucho y había mucho hype, así que ha decidido ECC publicarlo en grapa. Y para mí es fenomenal, yo soy defensor de la grapa, así que estupendamente. Ya ha salido el número 1, claro, un cómic de 24 páginas, una grapa, 2 euros, pero empieza muy, muy bien. Claro, todavía no sabes muy bien qué está pasando. Te van dando pequeñas pistas de algo que ha pasado. Hombre, Es evidente, más o menos, pero claro, no sabemos realmente qué está ocurriendo. Mr. Milagro, Scott Free, el escapista absoluto, a lo mejor no puede escapar de donde se ha metido. Hasta aquí puedo leer. El dibujo de Gerard es estupendo. La relación entre, que es casi lo que una de las cosas que más me gustan de este personaje, su relación con Vic Varda, los huidos de Apocalypse, etc, etc. Cuarto mundo de Kirby, versión adulta, un poquito oscura, de Mr. Milagro. Y la verdad es que el primer número, esta primera grapa, me ha gustado un montón. Van a ser 12, a ver cómo continúa la cosa, pero de momento, oye, estupendamente bien. Y también ha sacado, otra vez, que me alegro, ¿eh?, porque yo soy también partidario y defensor de que las cosas hay que reeditarla mucho. Hay cosas que no pueden estar perdidas, tienen que estar reeditadas. Y ECC empieza a reeditar otra vez un tomo con el Flash de Mark Waid, que a mí me parece la mejor etapa de Flash. A mí personalmente me gusta más la de Waid que la de Geoff Johns. Alguna vez lo he contado. Esto se llama Velocidad Terminal. Es un primer tochazo, son más de 400 páginas, 41,50 €. Caro, es Mark Waid guionizando, pero dibuja Mike Waringo. Pero a Mike Waringo lo van de vez en cuando sustituyendo a gente como Humberto Ramos, Carlos Pacheco, Óscar Jiménez, Salvador La Roca. Varios dibujantes españoles encadenaron su estancia en Flash. Y la verdad es que primeros momentos de estos autores españoles triunfando en el extranjero estaba realmente bien. Y oye, si queréis esta pequeña faceta, esta pequeña parte de la historia del cómic español en América, pues este tomo de Flash puede serviros incluso para eso. Ya digo, bastante bien. Más cosas, pues también se publica dentro de la serie de la colección Novelas Gráficas Marvel, la primera parte de Justicia 1, esta historia un poco futurista que guioniza Jim Krueger y dibuja Alex Ross, en la que los villanos del universo DC deciden unirse para hacer algo que los héroes nunca han conseguido. ¿Qué será? Ah, sorpresa, leedlo y ya veremos. 12,99 €, el siguiente será la segunda parte. No sé en cuánto lo dividirán. Esto se publicó también hace 3 años más o menos en otro formato más pequeñito, pero bueno, se publica otra vez en otro formato. Si os gusta Alex Ross y simplemente queréis disfrutar de las páginas, de las viñetas y de las pinturas de Alex Ross, pues oye, ahí tenéis este Justice número 1. Y también, para terminar ya con las novedades editoriales, que ya va siendo hora, publica ECC un especial 25 aniversario del sello Wildstorm dentro de Image. 25 aniversario, historias cortas de un montón de autores, para empezar con... Se publicó con el revulsivo para empezar a contar las historias de Wildstorm, dirigidas un poquito por encima en plan showrunner por Warren Ellis. Esta edición 25 aniversario trae historias cortas con guionistas como Dan Abnett, Ted Brubaker, Grant Morrison, Mark Millar, Warren Ellis, etc, etc. Y dibujantes como Adam Hughes, Brian Hitch, Fiona Staples, Frank Whitley, Gary Frank, Jim Lee, Lee Bermejo, etc, etc. Pues oye, no tiene tampoco mala pinta esto. Y tampoco he puesto el precio. Se me va últimamente en la cabeza. Es un tomo gordete, ¿eh? No recuerdo ahora, pero vamos, 25 pavos. De ahí no creo que baje. Y este han sido todo lo que hemos visto. Todo lo que hemos leído, todo lo que hemos podido destacar esta semana. Hay bastantes más cosas, ¿eh? He hecho una selección y me he quedado... He hecho una selección exigua, cuanto menos, porque había mucho, mucho, mucho donde elegir y aún así me ha salido bastante larga. Es que esta semana ha sido, ya digo, bastante, bastante prolija en cuanto a novedades editoriales. Si queréis, como ya hemos hablado bastante, ponemos una cancioncita, después vengo con una pequeña y somera reseña sobre un cómic que me ha gustado un montón y que, la verdad, tenía cierta curiosidad por él, la verdad, y tenía buenas críticas, pero no esperaba que me fuera a gustar tanto. Después de la canción, os digo qué cómic es y hago esta pequeña reseñita y después pues nos metemos con noticias. ¿Os parece? Sí, sí, nos parece todo estupendamente bien. Pues venga, vamos a poner música, una canción espectacular. De verdad que no conocía la faceta de este autor en solitario. Hablamos de Rick Wakeman, que es el pianista de Yes, un pianista prodigioso, un pianista casi virtuoso, y en Yes hacía unas cosas impresionantes, pero tuvo una carrera en solitario que yo desconocía. Bueno, sí, sabía, ahí estaba, pero que nunca había leído, nunca había escuchado sus discos. Son discos conceptuales, temáticos, Uno sobre las siete mujeres de Enrique VIII, otro sobre mitos artúricos, y he sacado el primer disco, que es un poquito más accesible, se llama, creo que era Piano Vibrations, algo así. La canción es Your Song, es una canción preciosa, y la verdad es como me ha sorprendido gratísimamente Rick Wakeman en solitario. No os preocupéis, porque nos va a acompañar más a menudo en los próximos programas. A lo mejor el que viene no, pero Rick Wakeman sonará bastante más aquí en Fábulas y Reflejos. Os dejamos con Your Song, de su primer disco, año 71, me parece que era, este Piano Vibrations. Venga, Rick Wakeman, Your Song, y ahora venimos, ahora seguimos, no vayáis, porfa, que nos quedan muchas cosas por contaros.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. Don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in the traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. Tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the words. How wonderful life is while you're in.
Estaba Rick Wakeman con Your Song, un temazo estupendo, y yo os digo, si os ha gustado Rick Wakeman, pondremos más en este programa, porque ha sido un grandísimo descubrimiento. Aquí seguimos en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio Enlace de Hortaleza. Ya sabéis, tu radio, tu voz, la radio comunitaria de Hortaleza, y una radio con unos programas, no este, lo digo por otros, realmente soberbios y fantastiquísimos. Pero también de 5 a 6 os puede venir mal, así que bueno, si pudierais bajar, podríais llegar a pensar de algún sitio, ¿desde dónde podría llegar a bajarlo para escuchar este programa? Pues sin ir más lejos, desde el propio grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos. Allí lo colgamos todas las semanas y te lo puedes bajar. También puedes irte sin ir más lejos a iVoox, donde se aloja, portal iVoox. Te metes ahí, buscas Fábulas y Reflejos y también lo tienes, e incluso desde la página web de Solos ante el Peligro, programa de humor de Red Enlace que se emite aquí todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Yo colaboro de vez en cuando, cuando puedo. Hoy no podría pasarme, pero ahí voy de vez en cuando. Pues en su página web, www.solosanteelpeligro.com, también te lo puedes bajar. Este programa y otros más de esta santa casa, para que veáis que no os engaño, yo jamás os mentiría que en esta emisora hay una cantidad ingente de programas realmente buenos. Y lo que digo, seguimos aquí tranquilamente y hablamos de reseñas. Una reseña, por fin me he comprado un cómic que tenía ganas de echarle un vistazo. Había habido muy buenas críticas, lo había ojeado, pero no me lo había leído. Y la verdad es que me decidí a comprarme el otro día, a ver qué tal, y la verdad es que me ha gustado bastante más de lo que me esperaba. Hablo de Sandstone, el cómic de el autor. Ya sé que lo pronuncio cada vez de una manera distinta, lo lamento, intentaré pronunciarlo ya más que nada de una manera coherente, pero para repetirlo siempre, ser regular en la pronunciación, pero no creo que me salga. Stefan Sejic, o Sejic, como más os guste, cómic que salió primero en un... en un webcómic y tuvo éxito y se publicó en papel y ahora sigue publicándose. Han salido ya 4 volúmenes y el primero me ha gustado un montón. Por cierto, que Stefan Sejic es también el dibujante de Rat Queens, que sustituyó a Rock Upchurch después de, bueno, pues de tener problemas de violencia de género en su casa. A lo que vamos, bueno, problemas no, que narices, que era él el causante, que narices problemas. Pero a lo que vamos, Sandstone número 1, hemos hablado de ello, esta historia. Es un cómic, ojo, erótico, para adultos, pero digamos bastante elegante, ¿eh? No penséis nada porno ni desagradable. Es un cómic erótico, muy elegante, muy bien contado, pero también os digo que es un cómic, pues eso, de esa temática. Y la historia de dos chicas, y digamos su relación BDSM, pero está contado de una manera completamente normalizadora, que insistimos una vez más, parece mentira que tengamos que todavía en este siglo tratar de normalizar y que, en fin, que todos los comportamientos son exactamente igual y que no pasa nada, que cada uno puede tener su vida privada de cualquier manera sin hacer daño a nadie y que puede ser un profesional excelente y que eso no significa absolutamente nada. Bueno, pues esto lo cuento de una manera en la que el desarrollo de los dos personajes protagonistas, de las dos chicas, está realmente bien conseguido. Ya quisieran muchos cómics tener un desarrollo de personajes de esta manera, su historia, cómo se conocen, los primeros nervios, qué piensa cada una de ellas de la relación, esta relación de, bueno, pues de sumisión, dominación, cómo esto, en faena mola mucho, es simpático, mola, te lo pasas genial, pero luego intenta llevar eso a otros aspectos de su relación, pues a lo mejor ya no queda tan gracioso. Está muy bien pensado, muy bien expresado, perdón, lo que piensan, lo que sienten, cómo se comportan. El dibujo es estupendo, tiene además un empleo de viñetas que va al principio, en la primera cita, antes de la primera cita, que van pensando que una de ellas, en planchas así paralelas, que está logradísimo. De verdad, me ha encantado. Me ha parecido un cómic muy bueno, muy bien escrito, muy bien dibujado, y que por supuesto seguiré comprándome los siguientes volúmenes hasta terminarlo. No sé si han salido 4, y ahora mismo no recuerdo si van a ser 4 ya terminado o falta un quinto. No lo recuerdo. Pero insisto, bastante bien, ¿eh? Sandstone, por cierto, es la palabra de seguridad que emplean ellas en sus juegos. Y insisto, no penséis que es nada escabroso, no penséis que es nada morboso, nada contado para, en fin, para, iba a decir, para epatar burgueses, que es el término francés que se emplea normalmente, para captar, para carnaza. No es, vamos a hacer esto, mira que jaja, dos chicas levianas, bondage, comprarlo, ya veréis qué bien. No, en absoluto. Es una historia de amor entre dos chicas. Una historia de amor que tienen esa vida sexual, pero que trata de precisamente expresar cómo esa vida sexual es completamente normal y cómo tienen una vida normal, y eso es simplemente una faceta de sus vidas. De verdad, me ha encantado. Sandstone número 1, y yo desde aquí lo recomiendo. Eso sí, por supuesto, sabiendo que vais a leer, no os lo regaléis a ningún menor de edad y estas cosas, porque para adultos, pero que en cuanto a lo que es cómic en sí, me ha parecido un trabajo realmente bueno. Sandstone, número uno, que es el que me he leído, Stefan Sejic, a que lo he dicho yo de otra forma. A ver, pues como siempre, no pasa nada. Bueno, vamos ya, si queréis, a poner la sintonía para la sección de noticias sobre cómic y vamos con ellas. Vamos a ver, ¿dónde estáis, Fustons? Que ya sé que las malas noticias viajan rápido, pero decídmelo otra vez, anda, que nunca me canso de escucharlo. Aquí.
Here's one fish you caught that's slippery than most. Wow! Maybe you're just a school girl, but here's a lesson you can use. All the other women say that I'm bad news. Well, you're not the first. You know you're not the last. Bad news travels the hands of trust.
Bueno, pues aquí estamos y vamos con unas cuantas noticias sobre cómic. Yo os digo, no tenemos muchas, pero vamos a ir atendiendo así alguna que otra. Por ejemplo, ya era claro, ya sabía que Dan Slott iba a abandonar Spider-Man, iba a dejarlo. Dice Dan Slott que va a dejarlo por la puerta grande en el número 800 de Amazing Spider-Man, o Spider-Man, pues ya sé que... Sí, ya sé que esto es raro, es lo que pasa en España, que dos palabras en inglés ponemos una mal y otra bien. Es una cosa así, los españoles, patas cosas, somos estupendos. Pasa mucho y me hace mucha gracia lo de White Label. Es una cosa curiosísima. Los extranjeros que vienen les sorprende enormemente cómo pide a la gente un White Label. Pues con Amazing Spider-Man pasa lo mismo. Pero ¿qué le vamos a hacer? Somos así de desalados los españoles. Dan Slott deja Spider-Man número 800 por la puerta grande con una mega saga que va a hacer sobre el Duende Verde. Y dice que ya ha estado muchos años, que no sé si han estado 10 años en Spider-Man o algo así, Dan Slott, y lo deja. Hay gente que va a estar muy contenta, que no le ha gustado nada lo que ha hecho Dan Slott. Hay gente que va a estar muy triste, porque le ha gustado bastante lo que ha hecho Dan Slott. Yo en Spider-Man de Slott me he leído muy poquito, pero de Slott sí me leí su Hulka, que me encantó, y sí me leí su Estelar Plateada, que ya comenté aquí, que me pareció espectacularmente buena, y los últimos dos números de llorar. O sea, yo no lloré porque soy un tío fuerte, pero vamos, que prácticamente, no, en absoluto, no lloré, milagro, pero que casi se me saltan las lágrimas con los últimos dos números de Estelar Plateada, de Slott y Al Red. Bueno, pues se va de Spider-Man, esto ya se sabía, esto no es noticia. La noticia es dónde va a arribar, y va a llegar a las costas de Iron Man. Pero ahora mismo Iron Man la protagoniza Riri Williams, pero Dan Slott, cuando habla, no sé si en Twitter o por dónde hablará, habla de Tony Stark, con lo cual seguramente... Después de Generation, después de estas sagas Marvel, seguramente haya dos colecciones de Iron Man y Tony Stark vuelva. Y se encargará pues de guionizarlo Dan Slott, que dice que a mí le interesa bastante todo este. Ya ha tocado un poquito los temas de empresa, tecnología, inventos y desarrollo con su última etapa en Spider-Man, en la que Peter Parker ya se ha convertido en un mega empresario y ha viajado por el mundo pues haciendo cosas de empresarios que viajan por el mundo, comer sushi y otras cosas. Y el caso es que bueno, pues va a volver a hacerlo con Iron Man, con Tony Stark, a ver qué tal. La noticia pequeñita era esta, simplemente que bueno, pues que la próxima colección Marvel que va a guionizar Dan Slott va a ser Iron Man y que será ítem más con Tony Stark. No sé si a la gente que le guste Iron Man estará muy conforme o no. Yo no sé muy de Iron Man, pero si yo estuviera leyendo Iron Man y está para ahí Michael Bendis y se va y viene Dan Slott, yo aplaudiría. De hecho, que se aplaudiría, bueno, iba a decir cualquiera, pero a lo mejor Scott Lobdell del juego Armaki o algo así sería todavía peor. Casi me quedo con Bendis, fíjate lo que os digo. Pero bueno, a lo que vamos, que se va. Otra cosa así, noticias rápidas así, pim pam, hoy. Ya os dijimos también que... Frank Miller preparaba una precuela de 300. Bueno, pues ya está anunciada. En abril ya llegará por fin esta precuela. Jerjes es el protagonista. Se llama precisamente Jerjes. La caída de la casa de Darío y el alzamiento de Alejandro. Es una miniserie, 5 números. Contará precisamente eso. Como Jerjes, hijo de Darío, va a atacar las ciudades estado griegas precisamente para vengar pues es el fracaso de su padre Darío el Grande frente a fin, a los ejércitos hoplitas griegos. Ya el título hace un te lo destripa, pero aún así, como es histórico, en historia no hay spoilers, ni mucho menos. Así que ya veremos. Hemos visto algún dibujo, no está mal, me sigue. Hay gente que el nuevo Miller le aborrece. Yo creo que está haciendo otra cosa Miller, que va a su rollo, va a otra cosa. Frank Miller le da un poquito igual el pulso actual del cómic mainstream y él va a lo suyo. A mí me gusta esta actitud. El color es... Ya no está Lynn Varley, lamentablemente. Vamos a echarla muchísimo de menos a Lynn Varley. Está Alex Sinclair, que ya fue colorista para DK3. No está mal, pero en fin, no es lo mismo. ¿Qué le vamos a hacer? Y el caso es que, bueno, Frank Miller sigue por sus fueros. Por cierto, hablando de Frank Miller, esta semana me compré, por fin encontré, me faltaba, no lo tenía, lo leí hace mucho, pero no lo tenía, Ronin, año 86, primer trabajo de Frank Miller previo a Retorno del Señor de la Noche. Me lo leí en su momento, cuando lo publicó 5, me lo dejaron, me encantó, me pareció raro el final, pero me encantó. Y es uno de esos cómics que siempre quería tener, nunca podía, nunca encontraba. Siempre por lo que pasaba, cuando se editaba no tenía yo pasta, o no, o lo perdía, o se me olvidaba, o ya se agotaba. El caso es que no lo tenía y por fin encontré una edición, la DCC de Ronin, de Miller, y es... En fin, ya, creo que ya he dicho hoy muchas veces la palabra espectacular, pero esta vez sí que con propiedad. Año 86, cambió completamente Frank Miller el cómic. Comic book de 24 páginas, bueno, este era un poco más, era pequeñito, era un poquito más amplio cada número, pero cambia el cómic mainstream americano, influencias de manga, influencias del cómic europeo, hay mucho de yo creo que hay bastante de Moebius en el trazo, en la sección futurista de ahí, incluso veo cosas de Breccia en algunas expresiones exageradas de las caras, en fin, Frank Miller convirtiéndose... Diríamos, vamos a decirlo de plan fina, Frank Miller en ese momento, digamos que sacándose las gónadas y miccionando sobre el resto de autores, porque lo que hizo Miller en Ronin era tremendo. Y yo por eso ya a Miller le perdono todo. O sea, tío, si has hecho Ronin, has hecho Retorno al Sol de la Noche, has hecho Masters in City, 300, Born Again, Daredevil, me da tronco, Miller, a lo que quiera que te lo ha ganado, macho. Completamente. Pues bueno, sí, insisto, que el grado de expresividad, de expresión, de feísmo que están cazando Miller, yo lo veo, no lo veo como un que ya yo no sepa dibujar, sino que lo veo con una intención artística, que a lo mejor es precisamente fastidiar y epatar, no lo discuto, pero que yo veo cierta intencionalidad en la deriva de Miller hacia un expresionismo. Mira, vuelvo a sacar a Breccia. Hacia Breccia cada vez mayor. El caso es que, bueno, pues ya está. Ya saldrá esta precuela de 300 con Jerjes de protagonista. Y a ver qué tal queda todo esto. Ya veremos. A ver por aquí más cositas. Estoy viendo cómo voy de tiempo. Vale, vamos más o menos bien. Más cositas. Esto no recuerdo si lo conté o no, sinceramente. Yo voy a repetirlo, por si acaso, ante la duda se repite, no pasa nada. Esto no es como la medicación. Si tú tomas medicación fuerte, toca a lo largo del día, y un día no te acuerdas, o una tomas varias y no te acuerdas si te has tomado la dosis o no, en medicación, caca, no te la tomas. Eso es lo primero que te dicen, que si tienes dudas de si te lo has tomado o no, ante la duda, no te lo tomes. Y ya está, yo tomo la siguiente toma, no pasa nada. Esto es lo contrario. Esto yo, ante una noticia buena, no sé si la conté o no, ante la duda la repito. ¿Que la he repetido? Pues no pasa nada. ¿Qué podéis perder? ¿3 minutos de vuestra vida? ¿4? ¿5 a lo sumo? O sea, tampoco pasa nada. Mientras estáis escuchando esto, seguramente estáis haciendo otras cosas, porque estaréis multitasking todos y todas, así que no habrá problema. Y hablaba del nuevo proyecto de Tom King para DC Comics. Tom King, que ya digo, está arrasando con Mr. Milagro, Mr. Miracle, ha salido el número 1, publicado aquí esta misma semana. Tom King ya, yo creo que en DC le van a dejar hacer casi lo que quiera, y una de estas pruebas es su primer, digamos, proyecto para el universo DC de superhéroes propio. Ya no coge a los Omega Men y los cambia completamente, no coge a Mr. Milagro, sino que va a hacer una historia propia que se va a llamar Santuario. Dice lo siguiente, dice Tom King que, en fin, que... querían, hablando sobre DC Comics, que los superhéroes son bastante violentos, se están pegando continuamente, ven muchas cosas, pasan muchas cosas, y quería reflejar un poquito esto como cómo de alguna manera esto tiene cierta repercusión, cómo afecta la vida a los superhéroes. Leo textualmente las palabras del propio Tom King. Dice que es un... este santuario es un espacio donde pueden admitir los superhéroes que esta violencia ha tenido consecuencias para ellos, que les afectó mentalmente. Un lugar donde los héroes más grandes que inspiran a nuestros niños puedan decir con orgullo: sí, he tenido algunas dificultades mentales y sí, trabajar con personas me ha ayudado a superarlas. Y no nos escondemos detrás de esto. La idea un poco de fondo de Tom King dice que a lo mejor transmitir la idea de cuando tienes un problema que no sabes solucionarlo, ir a pedir ayuda. No pasa absolutamente nada, al igual que se va al médico, se va al psicólogo y no pasa nada. Nadie te mira rara por decir que vas al médico. Dice, ojo, es que tengo una úlcera tremenda, me sienta fatal la digestión, estoy aquí al médico, ¡ah, caca, va al médico, medio niña! Nadie hace eso. Bueno, pues a lo mejor ir al psicólogo todavía está un poquito estigmatizado, y a lo mejor tal vez con esto, si Batman, bueno, Batman mejor no, porque Batman es Batman, pero si un superhéroe de DC ha visto una escena de violencia y que le ha afectado y va a contárselo a alguien a que le ayude, no pasa nada, y nos puede pasar a todos, y todos nos puede ayudar bastante bien. Vuelvo a repetir la importancia de los cómics como transmisores, transmisores de ideas, casi casi magia del caos, cambia tu mente, te reprograma. El cómic tiene una fuerza estupenda para todo esto. Y este nuevo proyecto de Tom King va a estar para eso. Si queréis, pongo otra cancioncilla, si os apetece, y después digo otra noticia importante a colación con esto de cómo los cómics pueden cambiar muchas cosas, y seguimos, ¿de acuerdo? ¿Qué ponemos ahora? ¿Qué hemos traído aquí para poneros? Vamos a teneros una canción de Traffic, de su disco Mr. Fantasy, Traffic, el grupo de Steve Winwood, que es también fabuloso. Algo me he puesto aquí a Traffic, no mucho, pero en fin, hoy aquí volvemos con Traffic, la canción titulada Heaven is in your mind, el cielo está en tu cabeza, el cielo está en tu mente, del disco, ya digo, Mr. Fantasy, que no recuerdo el año, año 70, no recuerdo exactamente qué año es, pero vamos entonces con esto, Traffic, Heaven is in your mind, y después seguimos aquí con muchas más cosas, así que porfa, no os vayáis.
Capturing my
que estaba Traffic, Heaven is in Your Mind, y para que veáis que cuando decimos que aquí ponemos la mejor música posible, que no os engañamos, es que lo decimos porque ponemos temazos auténticos como esto. Nos quedan de programa unos 10 minutitos más o menos, suficientes para decir la siguiente noticia. La siguiente noticia es un proyecto de un guionista de cine que también ha hecho una que otra pequeña cosita para cómics, para el sello Vértigo. Hablo de John Ridley. John Ridley fue el guionista de 12 años de esclavitud, una película que arrasó en los premios, Oscar. De hecho, ganó el premio al mejor guión, y trata precisamente de hablar cómo este han ido logrando en el universo DC Comics, en Estados Unidos, pero concretamente en el universo DC Comics, distintos logros políticos y sociales a través de superhéroes concretos, superhéroes como Pixen, como Katana, René Montoya, etc., etc., cómo han ido realizando esfuerzos para superar problemas sociales, problemas concretamente dedicados a temas de racismo, desigualdad, etc., etc., y cómo están ido poco a poco superando estos problemas del mundo real. Son superhéroes, pero va a tratar de superar problemas raciales del mundo real. Dice que además desde DC comentan que están realmente contentos e ilusionados con este proyecto, para que sea un trabajo pues dentro de los superhéroes del universo DC, pero que es un trabajo útil, que es un trabajo que pueda servir para alguien, que se vea el compromiso social de DC Comics. Todavía no tenemos más datos de dibujantes que acompañarán el proyecto, de duración, si va a ser novela gráfica, distintas historias, no se llama nada más. Simplemente la idea de esto es analizar pequeños momentos dentro del universo DC Comics con diversos personajes y tratar estos temas socialmente importantes hoy día. Ya va siendo hora, la verdad, poner en tela de juicio este determinado tipo de problemas y cómo se han ido superando. Es decir, yo creo que tiene bastante, bastante buena pinta, y es un proyecto que puede estar bastante bien. ¿Alguna otra cosa más por aquí rápidamente? Pues, por ejemplo, si queréis, simplemente creo que os comenté. Bueno, ya que hablamos de DC Comics, se ha anunciado ya, lo ha anunciado Dan Didio, no es tampoco nada oficial, bueno. Esto es oficial porque lo ha dicho Dan Didio, pero que no hay nada concreto que al universo DC, después de este megavento de Doomsday Clock, Watchmen, universo DC, Doctor Manhattan, etc., etc., van a volver a aparecer en continuidad, van a volver a aparecer en el universo DC Comics. La JSA, que estaba perdidísima, se empezó con el universo 52, Tierra 2, pero era otra tierra, era una JSA de otra tierra. Volverá la JSA y volverá la Legión de Superhéroes. Estos dos grupos estaban un poquito perdidos en este nuevo universo DC, JSA, porque al reconfigurar el mundo no existe JSA, y la Legión de Superhéroes, por aquello que a lo mejor al reconfigurar el mundo tampoco hay futuro, y como la Legión de Superhéroes, una de sus características era viajar en el tiempo, etc., etc., ese tipo de cosas, pues también tenían poco encaje en el universo 52, pero no, ya según Dan Didio, volverán. Ya vimos en la precuela a Doomsday Clock cómo aparecía Saturn Girl en un psiquiátrico y demás, pero en el caso es que ya con confirmación de Dan Didio, volverán la Legión de Superhéroes y volverá la JSA al universo DC. ¿Esto significará que volverá al antiguo universo DC antes del 52? No sabemos. ¿Volverá otra vez a reconfigurarse todo? Pues no tenemos ni la más remota idea. Pero si dice Dan Didio que van a volver, pues oye, Dan Didio, algo de esto, algo sabrá de todo esto. Y yo creo que quedan poquitas cosas, me quedan poquitas noticias. Simplemente también os comento, lo dijimos hace tiempo, comentamos la noticia que Archie Comics había conseguido los derechos para publicar Dick Tracy, pero pues no, ya no, caca, ya no. Ha habido algún problemita legal de estas cosas que pasan. Por lo visto, quienes tenían los derechos de Dick Tracy han incumplido una coma de un contrato, de una parte de los derechos que se podían ceder y no ceder, y estas cosas raras, a causa de que el proyecto paralizado completamente hasta que se haga para adelante, y que no va a salir, al menos en un, digamos, en un futuro cercano. Estas cosas de en Estados Unidos hay un montón de leguleyos y abogados que trabajan exclusivamente para estas chorradas, es un modo de vida. ¿Qué se le va a hacer? Hay quien trafica con crack y otras cosas, y hay quien hace esto, y bueno, pues por una coma en un contrato, pues hasta a tomar viento todo el proyecto, y ya veremos. Una pena que no salga el Dick Tracy publicado por Archie Comics, que Archie Comics desde su refundación están haciendo cosas estupendas y hubieran molado mucho ver la visión nueva de Dick Tracy, pero ya no va a poder ser. Bueno, que la vamos a hacer, tampoco, o sea, hay cosas peores, y hemos pasado por circunstancias mucho peores los lectores y los seguidores del cómic. Y ya está, simplemente, pues, si queréis una última cosa, una última noticia, o ya nos vamos despidiendo, a ver, vamos a ver cuánto queda, cinco minutitos, sí. La canción dura 3 minutos, y nos quedan 5, ya va a ser camino de 4, ¿no? 5 minutos, camino de 4, lo que me despido. Ya creo que sí, ¿no? Vamos a despedirnos ya. Y bueno, pues la semana que viene volvemos. Semana que viene, que no sé tampoco si tendrá que estar grabado, ¿no? Es lo que tiene. Cuando vives en el exilio, vives fuera y vienes solamente a Madrid los fines de semana, pues tienes que hacer todo el fin de semana. Y sobre todo el sábado, porque el domingo está todo cerrado. Con lo cual, este año me voy a tocar a grabar el programa alguna que otra vez. Y grabarlo además, pues viernes por la tarde, sábado por la mañana. Va a ser todo. Ay, muy. Muy arduo, pero ¿qué le vamos a hacer? Un año de exilio tampoco es tan grave. Nos vamos y nos despedimos y nos vamos con John Mayall, la canción de John Mayall titulada California Campground, Campamento California, o el Campo de California, que la verdad es que está bastante bien. ¿Y John Mayall? ¿Cómo va a estar mal John Mayall? Vamos, hombre, ahora se ha visto. Así que nada, nos despedimos, gracias por estar ahí, nos veremos aquí la semana que viene en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. Aquí nos volveremos a ver tranquilamente. Ya os digo, no sé si será grabado o no será grabado, pero están concediendo últimamente todos los eventos uno detrás de otro. Lo dicho, nos dejamos en John Mayall, California Campground. Y aquí nos vemos la semana que viene. Pues venga, a Paripanteras.